en Radio Puerto, De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Comienza De Moda y a lo Loco. Hoy hablamos de escritura, de guiones de cine, de conferencia y de mucha investigación. Un guionista de cine es un conocedor excelente de la lengua y de toda su estructura y con una gran capacidad literaria. Tiene que tener una gran creatividad, imaginación, motivación para realizar su trabajo. Un guionista de cine tiene una labor complicada. Un guion de una película tiene una estructura determinada. Es mucho más hermético que escribir un libro o una historia. Hay que escribir cada secuencia, cada escena. Hay que tener un guión literario, un guión técnico y distintos planos. Un guionista crea la sinopsis de una obra, que es la parte donde se explica de forma resumida la trama principal, presentando personajes y su entorno. La redacción de una bitácora, donde se colocan todos los aspectos importantes de la producción, ya que se usa como base para desarrollar cada parte de la historia. Describe dentro del guión diálogos, ambientes y personajes. Hace los cambios sugeridos por la dirección o producción de la obra y hace las modificaciones necesarias de un guión a medida que la historia se vaya produciendo. Para ser guionista hay que tener un gran dominio del idioma y tener dotes de escritura. Por lo tanto, un guionista es un escritor. Escribir es plasmar en un papel lo que siente tu alma mediante palabras. A veces esa escritura es pura inventiva y otras necesita de mucha investigación. Pero con la escritura uno abre su corazón para llegar hasta lo más profundo de su ser, saliendo al exterior todos los sentimientos en su máxima expresión. Cuando uno se enamora de cada palabra, de cada párrafo, la escritura fluye hasta tal punto que sin darse cuenta, el autor ha desnudado su alma en esas líneas. Una novela, cualquiera que sea su género, debe provocar una emoción en el lector, hasta tal punto que sienta la necesidad de seguir leyendo. La inspiración es lo que hace que se estimule la creatividad del lector, llegando esta imaginación hasta unos límites insospechables, que lo arrastra a lugares y aventuras desconocidas, dándole forma a la historia, donde el alma del escritor sale por la punta de su bolígrafo. Y cuando esa obra está terminada, sabe que siempre formará parte de él, porque es su alma la que se refleja en cada párrafo escrito. Cuando un escritor investiga mucho sobre un tema, está preparado para explicarlo delante de un público y trasladar sus conocimientos en forma de ponencia. Esa es la labor que realiza un conferenciante. Un factor a tener en cuenta en un conferenciante es saber transmitir de forma clara y directa para que sus palabras sean entendibles hacia el público que lo escucha. Se puede valer de imágenes proyectadas, de explicaciones didácticas, de contar algunas anécdotas ocurridas durante su investigación. Y sobre todo, una clara exposición de los conocimientos que se quiere transmitir. Para ello, la investigación es un factor importantísimo para poder recabar conocimiento. A veces se sumergen en aventuras y experiencias únicas, sorprendentes o incluso hasta peligrosas. En fin, el fin es poder obtener nuevos saberes y conocimientos o encontrar la solución a problemas concretos, incluso a interrogantes existenciales. Hoy nuestro invitado de honor es un escritor, guionista de cine, conferenciante internacional e investigador. Su obra es larga y extensa, sus investigaciones impresionantes y su capacidad literaria extraordinaria. Él es el escritor, guionista de cine, conferenciante internacional e investigador José Antonio Salas Alcántara. Bienvenido, José Antonio.
Buenos días, bien hallado, Gloria, encantado.
Bueno, a ti se te conoce por Salas.
Sí.
Yo no sé si te voy a decir Salas, te voy a decir José Antonio. Como creo quiera. Que me es más cómodo para mí José Antonio, ¿eh?
Fantástico, que... como quiera. Bueno, el tema de Salas es... Porque un apellido en el sur, en la zona nuestra, muy poco común, sí, en Cataluña hay muchos Salas. Y bueno, soy conocido en el mundo cofrade y en el mundillo también de mis amigos de toda la vida, ¿no?
Por Salas.
Por Salas, pero José Antonio, José, Joselito, como quiera, la verdad.
Como quiera, ¿no? Bueno, pues ya me irá saliendo. Bueno, para mí es un honor recibir en mi programa pues a un escritor consolidado, un guionista de cine, un conferenciante internacional y un investigador. Así que tu profesión es muy importante, ¿no? Porque además es muy contundente, porque tiene muchísimas cosas para poder escribir, ¿no? Hace muchísimo para poder escribir. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Y ya te digo, porque interesante es tu vida profesional. Así que vamos ahí desmenuzando poquito a poco, ¿no?
Muy bien.
Yo siempre digo, me gusta, pues como mi programa se llama De Moda y a lo Loco, pues a mí me gusta siempre explicar que de lo que vamos a hablar es de pura moda. Es totalmente moda, ¿no? Todo lo que te abarca tu profesión es moda pura y dura, ¿no? Porque, por ejemplo, el ser guionista de cine, eso es lo más trendy en el mundo cinematográfico. Investigar, bueno, pues es algo muy interesante y muy importante para poder hacer otras cosas como es escribir, ¿no? La escritura está súper de moda porque, bueno, hay una corriente ahora mismo en el que han salido muchísimos escritores que con esto de las autopublicaciones, ¿no? Todo el mundo escribe un libro, aunque es muy diferente a lo que tú haces, porque un escritor que le publican no es lo mismo que un escritor que publica. Es algo muy diferente que ahora lo vamos a comentar también. Pero bueno, sí es verdad que se ha producido una corriente de moda ahí, ¿no? Y también con los audiolibros, ¿no? Es otra corriente de moda increíble que está muy bien para las personas que son invidentes, ¿no? Viene muy bien para el que lo escucha y bueno, es un avance, ¿no? También. Pero bueno, que también se ha producido ahí otra corriente de moda. Tú acabas de presentar el último libro tuyo, que es el que tenemos aquí, que lo vemos perfectamente, que es ¿Por qué no te callas?, que hace como una semana, que es lo que escasamente, bueno, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, fue cuando tú lo presentaste, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, está calentito ahora mismo y vamos a hablar pues bastante de este libro, también aparte de tu vida profesional. Y bueno, como tienes tantas cositas, vamos a ir desmenuzando, vamos viendo cómo eres como guionista, como, en fin, todo lo que tú eres, ¿no? Escritor, investigador, conferenciante. Vamos a ir viendo cada parte para que nuestros oyentes pues te conozcan mucho más y mejor.
Muchas gracias, será un placer, por supuesto.
Pues muy bien. Nada, bueno, tú eres de Jerez de la Frontera.
Sí.
¿No? Tú profesionalmente dices que tienes una estructura en tu vida profesional, ¿no?
Sí, bueno, hubo un cambio o un punto de inflexión. Yo comencé trabajando en una inmobiliaria inicialmente. Realicé en esa inmobiliaria unos estudios de graduado social, un poquito por imperativo laboral que se exigía y ya... entré más tarde, bueno, en el sector comercial, yo siempre he sido comercial, y en la visita médica.
Sí.
En la visita médica, la verdad que fueron 17 años muy buenos, en donde, bueno, el mercado requería, pues, digamos, una serie de tenía una serie de ventajas económicas que me permitieron. Porque hay quien invierte, ¿no? El dinero que gana, cada uno hace lo que quiera, ¿no?
Claro.
En moda, tal.
Bueno,
mi
cada
moda
uno...
fue, hablando del programa, mi moda fue invertirlo en los viajes para investigar.
Bueno, yo creo que es maravilloso, ¿no? Porque además uno se enriquece mucho cuando viaja.
Claro.
Entonces,
lo que pasa es que mis viajes siempre, que ya
son
los trataremos...
de investigación.
Claro, de investigación y en zona un poquito delicada, ¿no?
Delicadas, exacto. Pero bueno, sí es verdad que también te enriquece, aunque sea delicada, ¿eh?
Sí, totalmente.
Yo creo que te enriquece todavía más.
Todavía más.
Aquí no puedo venir.
Claro.
Aquí no puedo venir. Sí, pero bueno, verdad. Sí es verdad que bueno, que cada uno, como tú bien dices, dedica su tiempo y su dinero en lo que mejor le parezca.
Claro, sobre todo, claro, cuando...
Porque tu tiempo es tuyo y tu dinero es tuyo.
Eso es. No, pero más que nada es cuando estás trabajando y tal,
sí.
Todo el mundo lógicamente busca esa intenta esa tranquilidad. Yo era al revés, ¿no? No buscaba esa tranquilidad, buscaba complicarme la vida, Gloria.
Bueno, hay veces que hay que complicarse la vida un poquito.
Sí,
hay veces. Hay personas que a lo mejor no necesitan complicarse la vida. Claro. Y pasa su vida, pues, tranquilamente. Y hay otras personas que necesitamos complicarnos la vida para que nos dé sentido a nuestra vida y estemos y seamos felices, ¿no?
Eso es.
Y bueno, pues cada uno, como digo, emplea su dinero y su tiempo en lo que le mejor le plazca y lo mejor que le satisface. Uh-huh. ¿Cuándo es el momento en el que, como tú bien dices, hay un punto de inflexión, en el que tú dejas pues toda esta parte comercial, esta parte de visitador médico, de todo lo que tú me estás comentando, y te dedicas a la escritura pura y dura?
Pues justamente cuando se presentó el primer libro, fue en el 2014, un libro de investigación de más de 15 años de investigación, con el título "¿Y vosotros quién decís que soy yo?".
Uh-huh. Una frase ya que... con eso creo que todo el mundo debemos saber de qué se trata.
Sí, bueno, es una frase que Jesús de Nazaret le hizo a sus discípulos en la falda. Totalmente. Del Monte Hermón. Y entonces, sí, pues claro, es una pregunta al lector, ¿no? Y vosotros, sí, ¿quién decís que es él, no? Después de ese trabajo de investigación, pues claro, vi que me lleva mucho tiempo, vi que tuvo buenos resultados iniciales y me lié la manta a la cabeza y me dediqué exclusivamente a este mundo.
Hubo un momento en el que a lo mejor te dirían, tú estás loco, te vas a dedicar a la... Y esto que lo tienes seguro, que aquí tiene un dinero seguro, ¿no? Porque al final, padre de familia, oye... tú estás más ara.
Totalmente.
Tú estás más ara.
No, una vez, varias, ¿no?
Claro.
Claro, es lógico pensarlo así, pero sí, yo creo, y lo has dicho anteriormente, ¿no? Cada uno le da el sentido a la vida.
Claro.
¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera hecho caso
a seguir con tu vida que tenía, ¿no? Mi vida normal.
Claro, ahora mismo estaríamos hablando, bueno, ¿y a dónde hubiera llegado, no?
Sí.
Yo soy feliz. Claro, hay que trabajar mucho, económicamente la cultura es muy lenta y también lo tengo que decir. La rentabilidad, como se puede ver, no es tanta, ¿no? No es tanta rentabilidad, pero estoy feliz porque yo disfruto mucho en un escritorio, yo disfruto mucho con mis personajes, le doy vida y creatividad, me lo paso bomba. Y claro, si yo me lo paso bien a la hora de trabajar con estos personajes y demás, pues imagínate, ¿no? El público, ¿no? Lo transmite.
Bueno,
¿no?
Somos felices los lectores.
Sí.
Somos felices cuando leemos una buena novela, ¿no? Mm-hmm. ¿Tú qué estudiaste?
Bueno, yo estudié graduado social y, como he comentado anteriormente, por imperativo laboral, porque una inmobiliaria que se llamaba Progesa, pues bueno, exigía la presencia de una figura como graduado social. Claro. Entonces llevaba la venta de vivienda, aparte de las nóminas de los trabajadores y demás, ¿no? Lo que es un graduado social o técnico en relaciones laborales. Bien, hay que estudiar, yo lo hice. ¿Gustarme, sinceramente? Pues no.
Ya, lo hiciste porque tenías que hacerlo, como el que estudia un bachiller.
Exactamente. ¿A mí por qué? Porque de siempre me ha gustado la historia.
Claro.
Entonces, pues claro, ya hice por mi cuenta, estudié historia.
Estudiaste historia.
Y después el manejo de las lenguas
de
muertas.
La lengua.
Claro. Que me encanta, ¿no? A veces, hoy en día, evidentemente, hay que saber inglés, lo hemos hablado antes de entrar al programa y tal. Bueno, yo lo que me gusta dominar son las lenguas aquellas muertas, porque es lo que me permite acercarme a lo que escribieron su día hace 21 siglos una serie de autores.
Bueno, eso a mí me parece fantástico, porque es lo que tú dices, esa historia que tenemos detrás, que al final somos... pues lo que han vivido mucho, tenemos esa reminiscencia, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? De todos esos personajes y qué mejor que verlo de esa forma. Bueno, tú vives a caballo, ¿no? Entre Madrid y Jerez.
Sí,
¿por qué?
Bueno, acudo a Madrid, bueno, aparte de determinadas reuniones que hemos tenido también con este último libro y demás. Uh-huh. También como, porque claro, ya comencé de escritor, posteriormente conferenciante, a raíz de las investigaciones que llevaba a cabo, y también hice, a través de una productora llamada Séptimo de Caballería, un curso de guionista de cine. Entre otras cosas, soy especialista en películas, digamos, ¿no? En la elaboración de guiones, tanto literario como técnico, de largometraje, mediometraje y cortometraje, y también de series. Y precisamente este último libro, pues se elaboró una digamos, 14 capítulos para una futura serie.
Bueno.
Y, claro,
y tiene que estar yendo y viniendo de Jerez a Madrid.
Claro, yo sobre todo, bueno, estoy muy centrado en el escritorio cuando tengo que trabajar, porque la verdad, un escritor da igual en donde escriba.
Sí, es verdad.
Eso es el...
Lo que tiene que necesitar es el silencio, ¿no?
Exactamente.
Y, bueno, no... y un buen asiento.
Y un buen asiento y que no haya...
Eso es importante, ¿eh?
Como decimos, hablamos el otro día cuando estuvimos en esta bella ciudad del puerto de Santa María, estuvimos en la Plaza de España hablando, pues te comentaba que el enemigo principal de un escritor es el ruido.
El ruido.
¿El ruido en qué consiste para nosotros? Pues bueno, los problemas cotidianos, ¿no? Cuando tú tienes, y todo el mundo tenemos problemas, entonces te genera problemas, digamos, de sacarte del banco, el vecino que pone la música muy alta.
La niña que no ha estudiado, el niño que no sé qué, mi madre que no sé cuánto, que
claro,
esos son los ruidos.
Esos son los ruidos que un escritor tenemos que...
Entonces, la cabeza no te para.
Claro, te tienes que intentar evadir. Yo escribo, siempre tengo... Soy muy metódico, aunque en la escritura soy libre, pero soy muy metódico en el momento de empezar. Yo comienzo a las 7 de la mañana.
Bueno, y tú, una cosita, porque ahora lo vamos a comentar todo esto, ¿no? ¿Desde cuándo te gusta a ti escribir?
Desde que era pequeño.
Desde que era pequeño. ¿Tú tendrás guardado escritos tuyos y a lo mejor cuentos y cositas así, ¿no?
Sí,
que porque siempre gusta
guardarlo,
¿no? De recuerdo y cuando uno lo ve, pues...
Se emociona, ¿no?
Te emocionas, ¿no? Porque después de ver a dónde has llegado, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, con 8 años, una visita que venían de Jaén, de unas primas mías y tal, y a mí lo que me gustaba en esa escritura es describir todas las situaciones, ¿no?
Fíjate.
Yo escribía la
sobre
estancia
eso, ¿no? Sobre la estancia de tu...
Sí, sí, de mis primas, cuando vinieron aquí a Jerez, el padre estaba...
¡Qué bonito!
Destinado en Jaén. Entonces, pues bueno, además lo tenía relativamente fácil, lo único que tenía que hacer era observar, que es lo que hacemos los investigadores, observar
y luego plasmar.
Y después plasmar, claro.
Qué bonito. Bueno, ¿a ti qué te gusta más? ¿Investigar y luego escribir o inventar una historia y luego escribir?
Bueno, mi pasión está en la investigación y después de escribir. Esa es mi pasión.
Esa es tu pasión.
Lo que ocurre es que ya en las novelas, por ejemplo, que se suelen escribir, tiene también una gran dote de investigación. ¿Por qué? Porque las novelas, sí, son inventadas. Te inventas personajes, te puedes inventar...
¿Todo?
Todo, prácticamente.
Todo.
Pero tiene que tener un fondo de realidad, por ejemplo.
Claro.
Imaginaros que yo voy a trabajar una ciencia ficción, ¿no? Y, bueno, el fin del mundo, un Armagedón.
Sí.
Que caiga un meteorito. Bien, pues tú tienes que saber un poquito, aunque sea inventado, cómo puede estallarse un meteorito en la Tierra.
Claro.
No puedes decir... Oye,
tiene que investigar.
Claro.
Al final siempre tiene que investigar.
Exactamente, no puede desprenderse de Marte. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad, un pedrusco viene para acá. Tiene que ser un cometa, la cola de un cometa. Entonces tienes que investigar para darle realismo. Sea lo que sea,
claro,
tiene que tener un punto de investigación.
Porque el realismo es lo que te atrapa, ¿no?
Claro.
Al lector.
Exactamente, una novela que, aunque sea, ya digo, ciencia ficción, pero cualquier tipo de novela tiene que tener un fondo real. ¿Para qué? Porque el lector después le coge cariño a determinados personajes, determinadas situaciones, y lo que no puedes es tirar la casa por la ventana y decir, bueno, voy a lanzarme. Sí. No, cada personaje tiene su momento. El lector, además, hay que respetarlo muchísimo. Vamos a ver, coger un libro cansa la vista, ¿vale?
Sí.
La mente tiene que disponer de tiempo. Tú no puedes hacer perder del tiempo a nadie, al revés. Lo que tienes que intentar que ese momento que esa persona ha adquirido ese ejemplar, esa obra, busca ese tiempo para leer, que se lo pase bien.
Claro.
O sea, que esa persona al fin y al cabo diga, no es tiempo perdido, sino ganado.
Claro.
Entonces, para eso tienes que tener muy claro toda la trama, todo un tratamiento. Nosotros decimos tratamiento a lo que es una sinopsis avanzada. Es decir, un escritor antes de empezar a escribir tiene que tener muy claro cómo quiere comenzar, cuál es el desarrollo y cuál es el final, para llevar a los personajes al límite, utilizar técnicas de flashback. Flashback me refiero, no salto en el tiempo. Que haya también, ¿por qué no?, una especie de montaña rusa, ¿no? Eso se ve muy bien en el estilo de Alfred Hitchcock, de Agatha Christie, que cuando más tranquilo uno está, te viene el palo, ¿no?
Claro.
Estamos hablando del suspense, ¿no?
Sí.
Y tal, ¿no? Y que tenga siempre en vilo el lector, que diga, estoy deseando terminar de almorzar para sentarme con mi libro, o bien... Cuando llega esa noche, ¿no? Y la mesita de noche pueda leer, pero sobre todo que se lo pase bien, que no le hagas perder el tiempo.
¿Y un escritor tiene que leer mucho de otros autores para
Bueno, sí, es muy bueno, tiene que leer siempre, ¿no? Porque además,
siempre, pero
sí
es importante.
Es importante, pero sí es verdad que debe tener su carácter, o sea,
sí,
su
claro, forma. A la hora de escribir,
a
claro,
de escribir,
por supuesto.
Su digamos, a diferencia de los guiones de cine, que lo explica muy bien en la introducción, que son herméticos y demás,
sí.
A la hora de la literatura, los lectores te siguen en función de la forma que tiene que escribir. Yo, por ejemplo,
sí
he leído mucho, pero yo en las novelas o cuando me gustan mucho los diálogos y las narrativas intercalados, no me gusta la paja. La paja, quiero decir, hacer perder al lector en divagaciones absurdas durante una página o dos. A mí me gusta el ritmo. Y me gusta que los personajes, a diferencia bueno, que lo vemos, ¿no? A mí me gusta que los personajes que aparezcan en la novela se interrumpan uno y otro, que por ejemplo estén sentados en una terraza tomando un café y cuando le va a decir uno de los personajes algo importante al otro, aparezca la camarera, que diga el lector, me cachen los moros ya.
Claro.
Oye, y viene la camarera, ¿qué desean tomar, no? En ese momento
claro,
le ha cortado.
La ha cortado.
Claro, todo esto está hecho con un guiño y con
claro,
una intención de darle naturalidad, y es mi forma de escribir, cada uno tiene su forma.
No, me parece preciosa, ¿eh?
Y ritmo, sobre todo.
Y mucho ritmo, claro. Lo que tiene es ritmo.
Sí.
Bueno, ¿cómo se prepara qué es lo que tiene que estudiar un guionista de cine, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de estudios que tiene que tener, ¿no?
Vale, para los guiones diferentes.
Porque eso es algo muy complicado, ¿no?
Claro, es que tiene un lenguaje. El lenguaje audiovisual, igual que el abogado emplea entre la profesión el mismo lenguaje y demás, los guiones no es para uno, es para todo el mundo. Lo tienen que entender el operador de cámara, la productora, el director,
claro,
lo cual es hermético. Los guiones hay que estructurarlo muy bien. Entonces, si vamos a hablar de un largometraje aproximadamente, pues tú tienes que saber lo que significa una secuencia, si los quieres hacer por secuencia o escena. Esos son en guiones literarios. Después vienen el guiones técnico. Entonces,
claro,
existe un lenguaje universal para que te entienda todo el mundo. Tú no puedes escribir un guión de dos personajes que están hablando y punto, ¿no? Tú tienes que poner un ejemplo. Vamos a utilizar este plató, ¿vale? De
sí,
radio. Si yo tuviera que escribir una secuencia, pondría secuencia primera, ¿no?
Sí.
Pongo Gloria y José Antonio, ¿vale? Que somos los que intervenimos,
sí,
en el diálogo. Interior, luz artificial. Y entonces, a partir de ahí, existe una acotación. ¿La acotación qué significa? Cómo me mira, cómo te comportas. Todo lo que se emplea en los guiones son con verbo en primera persona, no en tercera. ¿Por qué?
Claro.
Porque estamos hablando de guiones audiovisuales. Y entonces, esas acotaciones que se suelen poner en mayúscula, le sirve a la actriz, en este caso, que haga el papel de Gloria, le sirve ¿para qué? Para prepararse a la interpretación de su personaje.
Mm.
Sí, pero ahora viene el técnico y pasa por detrás y ni siquiera habla. En el guión tiene que venir reflejado que una tercera persona que interviene, que es un figurante, va vestido de esta manera, físicamente tal, y hace, yo qué sé, me deja el botellín de agua.
Claro.
Entonces, los guiones se tiene que describir absolutamente todo, es en el literario. Y cuando has terminado el literario por secuencias o escena, la diferencia entre secuencia y escena, a mí me gusta más la secuencia porque la secuencia te reúne todo, ¿no?
Sí.
La escena son momentos. Si yo estoy hablando, sí, de una escena, cuando hablas tú es otra escena, ¿no?
Uh-huh.
La secuencia es como un máster, es decir, no hace falta dividirlo tanto, sino que en el diálogo que tengamos tú y yo, ya está incluido en la primera secuencia,
claro,
interior, con luz artificial. Entonces eso es hermético.
Madre mía.
Y después las tomas.
Pero qué cosa más interesante.
Sí, es apasionante. Bueno, yo lo que hago para no perderme, porque yo lo hablo de estructura, yo lo que escribo entero es el guión, los diálogos, a saco.
Claro.
Una vez que haya terminado,
ahí
hago ya las divisiones.
Claro, claro.
Yo para creo no que, perder el sentido de...
No, es que si no te puedes perder.
Claro, no, de hecho te pierdes, porque claro, cada vez que cambia de secuencia y ahora sí, nos vamos a la calle y ponemos exterior, calle,
sí,
día, ¿no? Y,
claro,
y tal, te pierdes. No,
pero tú tienes ya el guión completo y a partir de ahí empieza a estructurar, que es lo importante, ¿no? Desde luego, yo lo haría de la misma forma, desde luego,
sí,
porque lo importante es tener el guión y después la estructura.
Claro.
Es complicadísimo, me parece. ¿Cuántos guiones has hecho tú?
Bueno, ya te lo comenté el otro día también. Ahí he hecho varios, pero hay una figura, no puedo decir los nombres, lógicamente,
no.
Por ese contrato que tenemos de...
Se dice el pecado, pero no el pecador.
El pecador. En ocasiones, con los que nos dedicamos a este mundo, también hacemos de lo que... Una palabra muy fea, pero que es verdad, de negro, ¿no?
Sí.
Es decir, que escribe guiones. Hay guiones ahora mismo de películas escritas por mí con nombres de otros, pero bueno...
Claro.
Es muy común, yo no lo digo feo, la palabra negro siempre suena muy feo, pero es algo muy común porque eso nos permite, a los que nos dedicamos a la cultura también, pues bueno, unos determinados ingresos porque vivimos de esto, yo no tengo otra cosa.
Claro, eso también te iba a preguntar yo ahora, ¿no?
Claro, y he escrito varios, ¿no? También hay otros que están en el cajón. Ten en cuenta que los guiones de cine no salen de un día para otro, ¿no?
Ya.
Entonces, hay una comedia, a mí, por cierto, me encanta la comedia, me encanta. Una comedia que se titula Los muertos del muerto, aunque parezca una palabrota, no lo es. Sí, una comedia muy simpática, te ríes mucho porque el protagonista muere al principio, imagínate tú.
Ah, bien.
Y se tira muerto toda la película.
Ah, bien.
A partir de ahí empiezan las locuras, ¿no?
Bueno, me parece súper divertido.
Claro, y esto está ahora mismo en el cajón que se está presentando para grandes productoras como A3Media, claro. Mediaset y demás.
Bien.
Después, claro, en colaboraciones también con otros tipos de guiones, como te he comentado, y Jim, que es un libro que se escribió, que también se va a elaborar en una película, es un largometraje de 90 minutos. Uh-huh. Jim es un thriller suspense, uh-huh, en donde llevo a la protagonista, en este caso una mujer, al límite.
Claro, y todo eso es para cine, vamos, para...
Claro, para película también colaboré.
Para película, claro, haces el libro, haces la película.
Película, también colaboré aquí en el Puerto de Santa María de la noche a la mañana. Que hice el corto, hice yo lo que es el guión del cortometraje, lo elaboré respecto a una idea que se tenía, y también trabajé junto a dirección, ¿no? A mí el cine me apasiona, ¿no?
El cine te apasiona.
Bueno, a mí es que me apasiona todo.
Eso te veo.
Aquí,
¿Va mucho al cine?
Sí, sí, me encanta.
Te gusta. Sí. Bueno, tienes ahora, este libro que estamos viendo, que ahora hablaremos de él y demás, también te han propuesto para 14 capítulos, ¿no? Me parece.
Sí,
no sé si son 14 o...
Exactamente.
14 capítulos.
Para una serie de 14, y además ya está terminada.
Ya está terminada. Mm. Ya lo que falta a lo mejor es pulir para lanzar, ¿no?
Exactamente.
Y luego hay otra que es de 6 capítulos.
Ah, exactamente. Está bien informada, Gloria. Sí, sí, me gusta.
Sí, yo también investigo, ¿eh? Ay, sí.
Bueno, sí, de 6 capítulos y es así, ¿no? Buena investigadora eres, la verdad. Sí, queremos para 2024. No está elaborado, sí está hecho el tratamiento de 6 capítulos.
Sí.
Sobre... Bueno, hay una frase muy conocida, súper conocida, en cualquier rincón de España, ¿no? Que es que lo haga Rita la cantadora. ¿Verdad?
Totalmente.
Exactamente. Voy a la radio, ¿no? Que vaya Rita la cantadora.
Que diga Rita la cantadora. Pues vas a hacer 6 capítulos de Rita la cantadora.
Sí, porque además existió. Pero y nació muy cerquita de aquí, en Jerez de la Frontera.
Fíjate. Me parece súper interesante, ¿eh?
Rita la cantadora.
Me parece interesante, muy interesante.
Bueno, ahí permite decir que, bueno, colaboran dos productoras, Jinete Verde, de un chileno llamado Celsa de Necken, y de Jesús González, la productora Cronema. También hay que hacerle publicidad a las productoras, claro.
Hombre, claro, hay que nombrarlas porque también te hacen su trabajo.
Sí.
Y ya te digo, la productora sin el guión no es nada, y el guión sin la productora tampoco. Y sin los oyentes, sin los las personas que van a ver esa película o los libros sin lectores, pues tampoco existiría nada.
Claro,
con lo cual,
esto es una cadena.
Cadena.
Totalmente.
Eso te iba a preguntar yo con qué productora trabajaba ahora, ¿no? Bueno, ¿tienes también algún proyecto más como guionista? Porque yo sé que tienes también documental y cosas, ¿no?
Sí, un documental sobre precisamente los archivos secretos del Vaticano. Muy interesante. Ya
bueno,
tenemos,
me parece súper interesante.
Claro, el teaser. Hay mucho interés en Brasil. No sé cuándo cruzaré el charco, pero incluso el libro, y vosotros quién decís que soy yo, se va a traducir al brasileño.
Sí.
Es un proyecto periódico. Todas estas cosas, lamentablemente, pero que es la realidad, son lentas. Al final salen, pero son lentas.
Sí, hay que esperar. Hay que ser...
esperar, hay mucha elaboración y tal. Y en Brasil hay mucho interés en toda Hispanoamérica, sobre la figura de Jesús. Y en este caso el documental ya se hizo el teaser. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Una cosa, Gloria, que es así, ¿no? Que son productores ejecutivos, es decir, aquellas personas que inviertan.
Claro,
en el proyecto,
José.
Porque esto es muy caro.
Claro, es que al final es el dinero lo que.
Claro, es lo que mueve, porque ten en cuenta que en cualquier rodaje, aunque sea documental, ya no solo los actores, ¿no? Que intervienen, ¿no? Aquel actor que puede hacer de Judas Cariote, de María Magdalena, de estos personajes, ¿no?
Sí.
Sino además el sitio, localización, técnico de sonido, director de fotografía, cámara, operadores,
claro,
maquilladores, maquilladora. Bueno,
sí, todo. Y vestuario.
Vestuario.
El vestuario, es que a mí eso no se me puede olvidar.
Vestuario.
Si estuviera aquí tu hija diría lo mismo.
Mi hija le encanta la moda. Oye, que ya hablaremos de todas maneras, aprovecho sí. que estamos en directo porque, joder, sí, una persona de moda.
Sí, hombre, yo soy diseñadora de moda.
Y una cosita, ya que eres una preguntita ahora.
No, claro, claro. Esto es una charla entre amigos.
Entre amigos. Mira, te comento, Gloria. ¿Y tú serías capaz de diseñar ropa del siglo XIX?
Hombre, no tengo ningún problema para diseñarla.
¿Hablamos para Rita la cantadora? Hablaremos, ¿vale? Para
hablaremos. Bueno, ahora vamos a ver la faceta tuya como escritor, ¿vale? Ay,
perfecto.
Vamos a ver la faceta tuya como escritor. Y que no se queda detrás la faceta de investigador, porque todo lo tuyo siempre lleva una investigación importante detrás, ¿no? Entonces, que te ha llevado a, como yo he dicho en la introducción, aventuras y a límites muchas veces, ¿no?
Sí.
Y a buscar cosas desconocidas y cosas que a lo mejor sabemos quiénes son, pero no sabemos la historia, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, pues todo esto me parece muy muy interesante esta faceta tuya. Tu primera obra literaria fue la de ¿vosotros quién decís que soy yo?
Sí.
Vale. Esta me has comentado de que llevas muchísimos años de investigación. ¿Cómo fue toda esa investigación? ¿Cómo fue? Bueno, pues...
Bueno, es...
Porque es una trilogía, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Se ha dividido en bloques. También lo había. Lo que pasa es que ya se ha agotado. Empezaremos una nueva edición en breve. Claro, un bloque solo, lo que pasa es que es grueso el libro, porque son muchas, bueno. mucho trabajo ahí.
El que es buen lector,
no
le da igual. A mí, por ejemplo, yo soy buena lectora, a mí me da igual tener 1000 y pico de páginas, ¿eh?
Sí.
más me entusiasmo.
Sí, por ahí anda la cosa, sí, la verdad que... Bueno, a mí me llama mucho la atención, con todos los investigadores somos sí. como niños.
Sí.
¿Los niños qué hacen? No pregunta por qué y por
sí.
qué.
¿Y por qué?
Claro.
¿Y por qué?
Eso es. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora que estamos acercándonos a la época de Navidad.
Sí.
Si tú coges el Evangelio de Mateo,
sí.
capítulo 2, te habla de tres personajes, pero no te dice los nombres, que acudieron siguiendo una estrella a Belén. Nosotros lo identificamos con los Reyes Magos, pero es que en el Evangelio, en la Biblia, no vienen ni sus nombres, ¿no? Primera pregunta, ¿y por qué?
Ya.
¿Y por qué sabemos que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar?
Eso.
A partir de ahí comienzo a investigar, efectivamente, se habla de estos personajes, de unos manuscritos originales del siglo I, son manuscritos tanto armenio como árabe, que nos habla de los tres personajes. El primero de todo, además fíjate qué cosa más curiosa, porque eran tres hermanos, fíjate...
Tres hermanos.
Tres hermanos del mismo padre pero de distinta madre. La poligamia era
vale,
muy común
muy
en aquella
común.
Época.
Sí, es verdad.
Sobre todo en el Imperio Persa, ¿vale? Uh-huh. Entonces... Melchor, su nombre original es Melkon, derivó después a Melchor.
Ah.
Él residía en el Imperio Persa. El Imperio Persa, que ya desapareció lógicamente, sí. es la zona de Irán, Irak y parte occidental de Turquía, lo que equivale sí. en el mapa. Bien, Gaspar proviene del reino de Arabia. Y Baltasar del reino de Etiopía, de
sí.
Etiopía, de ahí su color.
De ahí su color.
Claro, lo pinta, sí. el negrito, ¿no?
Blanco.
Exactamente.
Los tres Reyes Magos.
Los tres Reyes Magos. Y realmente, pues bueno, esa investigación te lleva a elaborarte en un capítulo en el libro. Y vosotros, ¿quién decís qué sé yo de estos personajes? ¿Por qué? Porque acudieron a visitar a un recién nacido en función de un legado que tenían desde el año 530, antes del nacimiento de Jesús, a través del rey Ciro II el Grande. Decía, cuando vierais una luz desplazarse de oriente a occidente, un gran rey nacerá en la tierra de Canaán.
Madre.
Es decir, en Israel.
Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? A mí se me ponen los pelos de punta de todo esto. Bueno, yo... las fuentes con las que tú has trabajado para
sí.
este libro, ¿cuáles son?
Bueno, más de 80.
Más de 80
diferentes, sí. Yo fuentes. Tengo un contacto en el... Tampoco puedo decir el nombre, la
sí,
investigación
no
podemos,
no.
pero en el archivo del Vaticano.
Del Vaticano.
Yo en el 2001, cuando me desplacé, quedé con él en cita, quedamos en la vía Borgo, calle Borgo, allí a 200 metros del Vaticano, en un restaurante llamado Tres Pupasi, estuvimos allí, empezamos a hablar de este proyecto y lo primero que me entregó, ¿sabes? Lo primero que me entregó en lengua original, escrito en griego, la
¿qué?
Sentencia a muerte de Jesús escrita por Poncio Pilato.
¿En serio? Madre mía, sí. Mira, de verdad se me ha puesto los pelos de punta.
Claro, si tú coges la Biblia, ¿en dónde está la sentencia?
No está.
Sí,
no está.
Si no están escuchando.
Yo he leído mucho la Biblia y no está.
No parece. Sí, no están escuchando, que seguro que sí. Gente que han estudiado Derecho, ¿no? O abogado, sí. Además, sabe que tiene una asignatura que se llama Derecho Romano.
Claro.
Los romanos no sentenciaban, o sea, no condenaban a nadie a muerte sin una sentencia y sin un juicio previo.
Totalmente.
Pues fue el primer manuscrito que obtuve.
¡Uf! Sí. Bueno, cuando tuviste ese manuscrito en la mano, tu corazón latería a mil por hora, ¿no?
Exactamente. Bueno, claro, eran fotos del original.
Claro, pues, totalmente, lo entiendo.
Pero claro que sí, porque me llamó mucho la atención, sobre todo la justificación que daba Pilato para la crucifixión de Jesús.
Sí, ¿no?
Estaba todo justificado.
Madre mía. Y todo esto en lenguas muertas.
Claro. En el griego antiguo y demás, es que hay varios idiomas.
Arameo, ¿no?
El arameo, hebreo, el arameo hebreo. Es más de Galilea, el hebreo todo Israel, pero más en el sur. Es muy parecido, yo por ponerte un ejemplo, ¿no? En hebreo, maestro, rabí, en arameo, rabuní, si te das cuenta es muy parecido.
Muy parecido.
Claro, la lengua también copto-saídico, que eso es más la zona del norte de África, Etiopía, Egipto, en copto-saídico, entonces claro... Hay que las traducciones son complicadas, hay muchos
claro.
idiomas.
Has tenido idioma. Que buscar a traductores de claro. lenguas muertas.
Sí, porque es muy complicado. Porque
muy complicado.
Ten en cuenta que, vamos, igual que hoy en día el idioma universal, sí. digamos, o comercial es el inglés, aunque español hablamos mucho más que inglés.
Sí, es verdad.
Pero comercialmente es así, sí. En aquella época era el griego. Y solamente la clase elitista de Roma hablaba en latín.
Solamente la clase elitista, lo demás todo era griego.
Claro, por eso los manuscritos eran escritos en griego. ¿Para qué? Para que fueran distintas comunidades que todo el mundo lo entendiera. Claro. Mateo, Marco, Lucas y Juan claro. están los originales escritos en griego.
También habrás utilizado los apócrifos, ¿no? Los claro, evangelios apócrifos.
Eso me vino muy bien. Mira, porque el tema de apócrifos, mucha gente, yo en las conferencias lo explico. Apócrifo es una palabra etimológicamente que viene del griego que significa oculto. No hay que confundir con falso, no.
Efectivamente.
Es oculto. Nosotros, la iglesia, y por una pequeña pincelada, ¿no? Los primeros cristianos hablaban de Joaquín y Ana, de los magos de Oriente, sí. tal. Pero claro, estaban muy desorganizados, ¿no? Entonces hubo un concilio en el año 325, el primer concilio de Nicea, Turquía.
Sí, Constantino I.
Efectivamente, el grande, ese fue el que lo financió. Uh-huh. Estaba presidido por Ocio de Córdoba y un historiador llamado Eusebio de Cesarea. ¿Cuál era el objetivo de ese concilio? Pues organizar, digamos, a la iglesia católica, ¿no?
Claro.
Entonces, para ello, se puso sobre una especie de altar todos los manuscritos, entre ellos
los
apócrifos, y los que conocemos. Y, claro, pasó lo siguiente. Dijo Constantino I el Grande, abramos la ventana, ¿no? Nos vamos todo el mundo a nuestro aposento y al día siguiente, cuando volvamos, que sea Dios quien decida qué manuscritos van a seguir el canon de la Iglesia Católica.
Vale.
¿En base a qué? Porque si abrían las ventanas, aquellos que se permanecían encima de la mesa serían los que seguirían el canon de la Iglesia, aquellos vale. que cayeran al suelo
vale.
serían destruidos. Muy bien. Al día siguiente, encima de la mesa había 28 libros, que es lo que integra el Nuevo Testamento, entre ellos Mateo, Marco, Lucas y Juan, y aquellos apócrifos en el suelo. ¿Fue la mano de Dios o fue la mano de Eusebio de Cesarea, que era historiador?
Vale. Vete a saber.
Vete tú a saber.
Vete tú a saber.
Lo cierto es que a partir de ahí nació la iglesia.
Ahí es donde
nació, digamos, lo que conocemos. Y
como todo. Iglesia.
Claro. Y Constantino dio dos órdenes que nunca se cumplió. Sí. Una, que aquellos que estaban en el suelo se destruyeran.
Que no se cumplió.
No se cumplió.
Se guardó.
Apócrifo.
Los apócrifos.
Y después pidió que se unificaran los manuscritos de Mateo, digo manuscritos porque eran manuscritos en aquella época,
sí.
Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y tampoco se llevó a cabo, ¿por qué? Porque la complicidad, o sea, lo complejo que era unificar estos cuatro manuscritos, que algunos se contradecían y demás. Menos mal que Constantino pidió esos dos mandatos, porque 21 siglos después lo he hecho yo.
Claro, es decir, que tú eres escritor gracias a esos mandatos.
Si yo tuviera delante a Constantino I el Grande, daba un abrazo.
pues sí, le debes mucho, la verdad que sí. Bueno, esta novela, no es una novela, es un ensayo, ¿Es totalmente fiel, es histórica totalmente o tiene alguna parte novelada?
No, no, es totalmente fiel a las traducciones. Otra cosa que la alegoría o la forma de escribir de ellos, no lo podamos creer o no. A mí la gente me dice, oye, ¿es verdad que el niño Jesús hizo estos milagros de pequeño?
Sí, pero que no tiene ningún aporte. Claro, eso no lo sabemos, no sabemos.
Claro, ten en cuenta que la investigación es como todo. Igual que la prensa. Si nos quieren investigar dentro de 500 años, ¿sabe lo que van a hacer? Cualquier investigador dentro de 500 años, intentar de los archivos captar los documentos de prensa, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pues yo he captado esos documentos de prensa de hace 21 siglos.
Claro, que es así, puede ser verdad o no.
Exactamente.
¿Qué ha sido para ti escribir la vida de Jesús de Nazaret?
Es increablemente bello.
Increíblemente bello. Yo creo que ya.
Sí.
Con eso.
Solamente la única pincelada que uno puede, y de hecho lo es, ¿no? Ser católico, pues, digamos, por dogma o por que has nacido en una familia católica. Yo no digo que sea católico, soy un amante de Jesús de Nazaret por convicción.
Creo que es la mejor forma de creer. Porque cuando uno está convencido, es cuando uno realmente cree. Claro. No porque te han transmitido un dogma, que bueno, que también lo tenemos, ¿no? Porque los dogmas no lo han transmitido, ¿no? Las personas que...
Eso es respetable.
Totalmente, estamos ahí, ¿no? Pero sí es verdad que la convicción es la más...
Y ni te imaginas María, ¿eh?
María, bueno, María, yo para mí creo que es una guerrera.
No, ha dado la clave. Una mujer valiente, es la que llevaba realmente.
No era la mujer sumisa que nos pintan.
No, incluso hoy en día que se reivindica mucho para... el tema de la mujer, ¿no? Yo estoy a favor de todo eso porque, entre otras cosas, tengo una hija y amo a la mujer, pero la valentía de hoy en día, las mujeres
y el sufrimiento que tendría esa señora.
Claro,
esa mujer.
Pues hace 21 siglos era una persona con un valor.
Adelantada a su época.
Adelantada a su época. Con una fuerza, con una energía, María es un gran descubrimiento, con un amor, una pasión.
Qué bonito. Bueno,
para mí es mi ídolo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo, ahora mismo que también estamos en directo, como estábamos hablando antes y todo esto, yo quiero dejar este tema aquí, este bloque, lo quiero dejar aquí, vamos a seguir ahora con otras cosas, porque a mí me gustaría hacer un programa sobre Jesús de Nazaret, sobre esta trilogía que tú has escrito, sobre toda esta investigación, bastante más de lleno. Lo vamos a preparar bien y vamos a hacer un programita pues bien bonito, porque creo que merece la pena pues enterarse de toda esa investigación tan fantástica que tú has hecho.
Será un placer.
Pues nada, entonces lo dejamos ahí. ¿Y tú quién dice que soy yo? Me parece fantástico. Bueno, hay otro libro que es La Virgen de la Leche.
Sí.
Bueno. Cuéntame, ¿qué me cuentas tú de la Virgen de la Leche? Porque la Virgen de la Leche también tiene ahí bastante.
Sí, la Virgen de la Leche y del Buen Parto. Bueno, eso es una vocación que se ha perdido prácticamente en España, ¿no? En la media se perdió, pero los españoles llevaron esa vocación a América. Precisamente el explorador Meléndez de Avidez en el 1565 arribó al primer asentamiento europeo en América, que fue Florida. Él llegó el 28 de agosto, de ahí viene el nombre de San Agustín, el día de San Agustín de Hipona, y bautizó aquel lugar de Florida, de América, como San Agustín. Y viajó con él un jerezano.
Un jerezano.
Un sacerdote jerezano, Francisco López de Mendoza y Grajales. Y él celebró la primera misa allí en San Agustín.
Fíjate.
Y llevó la tradición de la Virgen de la Leche y del Buen Parto, que hasta el día de hoy... Si vas, por ejemplo, a Florida, nos coges retirado, pero podemos ir a Florida, a lo que es Jacksonville. Allí hay una...
Jacksonville.
Sí, muy cerquita de Miami, a unos 40 kilómetros de Miami. Ahí hay una gruta en donde se venera a la Virgen de la Leche, Buen Parto, en donde acuden las mujeres que no en ese momento no han dado luz, que tienen problemas, ¿no? Para quedarse en estado y demás, a pedirle a esa Virgen, que allí tiene una fuerza enorme, lo visitan muchísimo, pero que se ha perdido en España, se perdió en España.
Fíjate.
Y no es una advocación ahora mismo mariana que tenga un arraigo como puede tener cualquier otra. Y es apasionante, es otro libro también, ese libro de investigación también. Y bueno, está en el mercado y la idea algún día es que podamos traernos aquí, digamos, a grandes eclesiásticos de la zona norteamericana, aquí a Jerez de la Frontera, y rendirle homenaje
a la Virgen de la Leche.
A la Virgen de la Leche del Buen Parto, y en especial a ese sacerdote López que viajó con Menéndez de Avilés Y llegaron a aquella zona y no se supo más de él.
Fíjate.
No, o sea, ¿sabe? Lo cierto es que él empezaba a ofrecer misa, lo seguían los indígenas y...
Y ahí se quedó.
Yo me lo imagino con esa sotana, ¿no?
Verdad que sí, verdad que sí.
Tremendo.
Bueno, ¿qué géneros literarios trabajas tú?
Bueno, he trabajado, me gustan todos, ¿no? Sí. Me falta por trabajar comedia, que es lo que más me apasiona. Y curiosamente, lo que más me apasiona, que es...
¿Y es lo que menos ha hecho?
Lo que menos he hecho, porque saca una sonrisa para mí a los lectores de más, con la que la está verdad. Cayendo, para mí es una auténtica satisfacción.
Pero totalmente.
Bueno, los géneros es género conspirativo, que es este libro, el último, que lo he trabajado con Antonio Saldaña, Ángela Rivas y Gemma Cepeda. Uh-huh. Un libro de conspiración, ese género, también suspense, Jim. Es un género, digamos, estilo, es un thriller, estilo Hitchcock y demás, salvando la distancia, lógicamente. El ensayo histórico, esos son los géneros prácticamente que estoy...
Claro, la novela histórica, el ensayo histórico, la basada en hechos reales.
Basada en hechos reales. Claro, es que el tema de la...
¿Y qué es lo que no te gusta?
Lo que no me gusta... A ver, bueno, yo no he hecho nunca, porque yo lo creo muy complicado y demás... Y meterme en el papel ese es muy complicado, los poemas.
¿Los poemas?
Nunca lo he hecho, la verdad. Uh-huh. Y los miro, ¿no? Porque la métrica y tal, los poetas, son, es maravilloso. Pero es uno de los géneros que no... Bueno, que realmente... No es que no me guste, sino que... O no me siento capacitado, ¿no? Para escribir poemas. Yo si tuviera que escribir algún poema alguna vez, sería tan libre, que solamente expresaría el sentimiento.
Claro, sumamente. Como yo he dicho, ¿no? Expresar el alma, ¿no?
Expresar el alma, sí. Pero es un género que no lo que,
sí, la verdad que es complicado, ¿eh?
Tiene que ser enormemente complicado. Y lo admiro y un fuerte abrazo a todos los poetas.
Pues sí, la verdad que sí.
Estamos en la tierra de Alberti. Generación del 27.
Pues sí, la generación del 27. Bueno, hemos hablado de Jim, que es otra thriller, sí. Que también me has comentado que hace el guión, el guión para película, ¿no? Y demás. Y hay otra que es Mendigore, ¿no?
Menjugore. Sí. El nombre Menjugore. Es un poquito...
Sí, no, complicado. No, lo tengo escrito aquí, ¿eh? Menjugore. Sí, además... sí, es una novela histórica.
Exactamente, novela basada en hechos reales. Menjugore, que es una palabra eslovena que significa entre montañas, ya está terminado. Se va a presentar en breve.
Y se va a presentar en breve.
Dentro de un mes, más tarde.
Sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ahí entra todo, claro, es que...
También, y también aparece la figura de una virgen.
Sí, ellos le dicen la gospa. La gospa equivale a Madonna, la señora, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 24 de junio de 1981, seis adolescentes decían que sobre una ladera de la montaña, de una montaña llamada Provo, uh-huh. allí en Medjugorje, estaban viendo una señora. Entonces, estos chicos fueron amenazados, tal, encarcelados, pero ellos continuaban con esa versión. Y además, cuando se les preguntaba de forma separada, eran seis, contaban la misma versión y tal, hasta el día de hoy.
Fíjate.
Una cosa increíble. Entonces, claro, me llamó mucho la atención no solo la aparición de la gospa, como decían ellos, sí. sino sobre todo el origen de por qué.
El por qué,
hasta
claro.
dónde ha llegado. Entonces, pues, Medjugorje parte desde el sueño de un arquitecto uh-huh. que tuvo, que fue, fíjate, en 1934, dijo... La Medjugorje tenía entonces 300 habitantes, ¿no? Y diseñó una iglesia con capacidad para más de 1,000 personas. Y dijo que fue a través de un sueño, que algún día se quedaría pequeña. Ese arquitecto murió en el año 1945, al día de hoy, Medjugorje, lo que es la basílica, ¿sí? se ha quedado pequeña.
Claro. Madre mía.
Entonces yo parto del 34, vinculo a muchos franciscanos tal que participaron croatas en la Segunda Guerra Mundial, porque Adolf Hitler, una de las intenciones que tenía era, él estaba obsesionado con las reliquias de Cristo... Y como Croacia iba a pertenecer, de haber triunfado, al Imperio Alemán, en la zona de Medjugorje, entre montaña, quería ocultar bajo los cimientos de esa iglesia las reliquias de Cristo, una parte de las reliquias de Cristo.
Madre mía, qué maravilla.
Eso ya está terminado, lo que hace falta es presentarlo.
Presentarlo, sí, bueno, pero va a ser en breve, ¿no?
En breve.
En breve.
Ahora están con la maquetación, bueno, la portada y demás.
Bueno, pues ya nos avisará, porque me parece que tiene que ser muy interesante. Bueno, José, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer una paradita para un alto en el camino, para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. en Radio Puerto, de Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el escritor José Antonio Sala. José, estábamos hablando de las distintas obras. Hay otra que a mí me parece muy bonita, que es La Piccola Veneziola.
Sí.
Esa me parece muy bonita.
Sí. Bueno, es una palabra de origen italiano. Bueno, La Piccola Veneziola es de Américo Vespucci. Este explorador italiano, uh-huh, cuando viajó, fue el nombre que le puso. Al llegar al lago Maracaibo, había, los indígenas tenían unas casas, unos pivotes en el lago y tal, y le recordó a Venecia.
A Venecia.
De ahí viene el nombre de Venezuela.
De Venezuela.
Y le puso el nombre La Piccola Veneziola. Esto es un homenaje a los venezolanos que, sobre todo, que han tenido que huir desgraciadamente de, uh-huh, del régimen.
Sí.
Porque, bueno, los regímenes ya hoy en día... Es una pena, ¿eh?, lo que pasa en Venezuela. Porque,
totalmente.
Claro, porque Venezuela podía perfectamente ser uno de los países, la gente y todo, el pueblo, más rico del mundo.
Sí. No de los más era pobres. Era un país fantástico.
Claro.
Para vivir, era todo.
Si
era
tiene fantástico. Lo que nos... Vamos, si, a mí no me gusta la envidia, lo hemos hablado antes, pero hay que envidiar todo lo que tiene. Baña por el Caribe, tiene oro, tiene petróleo.
Es magnífico.
Bueno, ¿y por qué están así, no? Entonces, la Piccola Veneziola, la pequeña Venecia, Venezuela es uno de los países más hermosos, yo no he podido estar, ni y después de presentar el libro, ¿por qué no te callas? No me van a dejar entrar, ¿sabes? Porque este libro no es crítica, sino una novela conspirativa, pero sí es verdad que tengo muchos amigos venezolanos y añoran volver a esa tierra.
Añoran su tierra, claro que sí.
Y es el homenaje de la Piccola Veneziola.
Pues me parece precioso, ¿no? Y además el nombre me parece súper bonito. Es que además el italiano es tan romántico.
Tela.
Es muy bonito, ¿eh? Sí, a mí sí. Me encanta me gusta muchísimo el italiano. Bueno, ¿por qué no te callas? Vamos a hablar de esta novela, que es la última, que es una novela conspirativa, ¿no? ¿Cuánto de verdad hay en esta novela?
Bueno, me encanta esa pregunta, lo digo porque me lo han preguntado en varias ocasiones. Hay un porcentaje elevado. Vamos a ver, se comenzó como una novela. Entonces la idea fue de un político que actualmente es parlamentario andaluz, llamado Antonio Saldaña, uh-huh, fue el que me propuso esta idea. Y yo, en un principio, empecé a elaborar lo que es una novela, con uh-huh, personajes, sí, reales, pero inventado todos los sucesos. Pero, claro, él puso un anuncio en Facebook, puso que tiemble el chavismo, ¿no?
Claro.
Entonces lo leyó una persona que colabora con, sí, el CNI español. Uh-huh. Se puso en contacto conmigo a través de Messenger, nos pasamos los teléfonos y me dijo que por qué no modificamos, en vez de novela, basábamos en hechos reales, que tenía mucha información y además no solo eso, sino también información del SEBIN venezolano, que es lo mismo que el CNI español, pero allí en Venezuela, con las directrices del régimen. Hablé con Antonio. Antonio se sorprendió, ¿no? Dice, bueno, el tema es delicado. Y digo, no vamos a tener riesgo ninguno.
Claro.
Vamos a trabajar. Y entonces empezamos a trabajar con esta novela basada en hechos reales. Entonces aquí aparece una serie de personajes, una serie de reuniones que se han producido. Y es el origen de, bueno, a raíz de esa cumbre iberoamericana, cuando el rey manda a callar, rey Juan Carlos manda a callar a Hugo Chávez.
¿Por qué no te callas?
Exactamente. Eso fue el 10 de noviembre de 2007. Pues a partir de ahí despertó, ya lo tenía de por sí, pero despertó un odio en Hugo Chávez tremendo sobre España, ¿no?
Sí.
Y ya se fue orquestando lo que se le llama en libro, en la segunda parte, que es Operación Caballo de Troya. Es ¿por qué no te callas? Operación Caballo de Troya. Y la verdad que la gente que lo están leyendo, pues me pregunta lo mismo, ¿cuánto hay de verdad?
Claro.
Y digo, un gran porcentaje.
Casi un 90%. Bueno, estamos hablando de una novela bastante bastante real, ¿no?
Bastante real.
La presentación fue la semana pasada,
sí,
con muchísimo éxito, y además hubo personajes importantes en tu presentación.
Sí, lo organizamos porque ya digo, posteriormente la novela se incorporaron Ángela Rivas, que es escritor de Madrid, y una manchega, una chica llamada Gemma Cepeda. Con tema de corrección, llegamos a este acuerdo y los cuatro lanzamos la obra. Y entonces, pues bueno, ya se presentó en Tomelloso y quedaba Jerez, y lo vamos a hacer también en un futuro en Madrid. Bueno, pues tuvimos la suerte que Antonio Ledesma, un gran opositor del régimen, venezolano, protegido por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, pues se desplazó y nos presentó el acto. El acto fue en la Fundación Cajasol. Uh-huh. Y allí de Jerez de la Frontera, y ni te imaginas, tratándose de un 13 puente,
sí,
la cantidad de gente que acudió, ¿sabes?
Qué maravilla. Me parece.
A mí me dolía la mano de firmar.
De firmar, sí. ¿Eh? Y además te quedaste sin libro.
Me quedé sin libro.
Te quedaste sin libro.
Sí, algo siempre se pide directamente a la gente.
Siempre se lleva más de lo que uno piensa que va.
Claro.
Pero te quedaste.
Sí, me quedé sin libro.
Bueno. Un éxito total.
Sí, claro, porque además, el libro se puede adquirir en librería, en Amazon y tal, ¿no? Pero claro, le pedimos a la editorial un número elevado porque digo, mira, mejor que sobre, porque después uno cuando termina pues siempre tiene amistades y tal. Oye, mira, que no pude ir, me puede dedicar uno. Entonces, claro, no, nos quedamos en el libro y...
Sí, porque además todo el mundo los quiere dedicar.
Claro, la verdad es que siento de aquí, de la zona, porque además Antonio Saldaña es parlamentario andaluz, trabaja en Sevilla, sí, pero es jerezano y yo jerezano. Pues claro, lo tenemos cercano, ¿no? Y la gente, pues, es muy simbólico, oye, les gusta que el libro esté dedicado por el autor, ¿no?
Hombre, claro, es que es así. ¿Qué tiempo te ha llevado a escribir este libro?
9 meses.
9 meses.
Más o menos.
¿Y la investigación?
3 meses.
3 meses. Ahora ha sido una investigación bastante interesante, ¿no?
Sí, claro, me pasaban documentos y datos.
¿Y tú ibas a...?
Yo se lo planteé al equipo, el equipo me lo aceptó y ya íbamos elaborando... cronológicamente, porque existe lógicamente una cronología, y bueno, yo solamente por desvelar una no voy a desvelar nada, pero por comentar algo muy curioso del libro, porque Hugo Chávez, el que aparece en la portada,
sí.
Según si entramos en internet y demás, vemos que la fecha de su muerte fue un 5 de marzo de 2013,
sí.
Y la capilla ardiente fue al día siguiente, el día 6 de marzo. Bueno, cuando estaba esa capilla ardiente, las personas que iban a acercarse a entrar a ver a Hugo Chávez, antes de entrar le quitaban lo que ellos le llaman el celular, móvil para nosotros,
sí.
¿Vale? Se lo quitaban y se lo daban a la salida.
A la salida.
No le dejaban más de 5 segundos, lo cual no hay foto. Al día de hoy no existe foto de Hugo Chávez. Bien, pero las personas que intentaron recordar la cara de Hugo Chávez decían que no se parecía a él.
Ahora, ¿que no?
No, ahora lanzo la pregunta, ¿realmente murió el 5 de marzo de 2013?
No lo sabemos, la verdad.
Aquí se desvela.
¡Uf! Me parece que hay que leerla. Así que porque no te callas.
Porque no te callas.
Dejas a Antonio Salas. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la escritura, Antonio? ¿Y cuándo te sientes más inspirado y todo esto? Esto lo estábamos hablando antes, sí. Y me gustaría que comentaras un poquito esto.
Hay día y día, ¿no?
Hay día y día. Bueno, eso nos pasa a todos.
¿Cuál pasa a todos? Bueno, yo me siento muy cómodo al amanecer, ¿no? El primer canto de pájaro, sí, a las 7 de la mañana.
Sí.
Yo me suelo levantar muy temprano. Estoy acostumbrado a ello, ¿no? 6:30. Siempre llevo el mismo ritual, mi cafelito, mi ducha y tal. Y ya en el escritorio a las 7 de la mañana estoy súper despejado y ahí puedo trabajar durante 3 horas porque te aseguro, Gloria, que, y además te lo digo de corazón, que es lógico, más de 3 horas escribiendo...
Te desgasta, ¿no?
Claro, llega un momento en donde te falta ritmo, los personajes y tal.
Claro.
Entonces,
más vale parar.
Más vale parar, eso es necesario. Entonces, en esas 3 horas yo he llegado a escribir 3 o 4 capítulos.
Eso es que me parece una barbaridad y además me has comentado una cantidad de páginas horrorosas.
Sí, me coge súper despejado. Y ya por la tarde me dedico a lo que son corrección y tal. No a la creatividad, porque estoy mentalmente estás más cansado. Claro.
Claro, porque además tienes otra faceta, que eres corrector de estilo y ortográfico.
Efectivamente.
Así que al final haces muchísimo, porque ayudas a otros escritores.
Claro, yo ahora mismo estoy corrigiendo de un escritor de Málaga un libro y bueno, estoy corrigiendo lo que es, yo mantengo toda la trama, que él como creador lo tenía ahí, yo las correcciones ortográficas, porque nosotros le decimos errata. Las erratas suelen ocurrir porque se te escapan, ¿no? una determinada tilde, el empleo de un verbo y tal. Entonces le estoy corrigiendo la ortografía según las normas actuales de la RAE. Y por otro lado, le estoy dando una segunda vuelta para el estilo. El estilo no es otra cosa que poner la coma en el momento justo, darle cambio a las frases y darle un poquito de sentido, porque lo que ha hecho es crear y escupir, ¿no?
Como claro, que hay que hacerlo.
Claro, también...
Y después hay que darle forma.
No sé dónde saco tiempo, Gloria.
Bueno, eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, pero vamos, yo creo que no lo saca. En la pandemia maravillosa...
Ah, me vino genial.
Claro, la pandemia sin ruido, sin ese ruido de cabeza.
Nada.
Así, con lo cual, maravilloso.
Nada,
maravilloso. Ahora vamos a ver tu faceta como conferenciante, ¿vale? El ser conferenciante surge por la necesidad de transmitir tanta información obtenida por tanta investigación.
lo acabas de clavar. Ese es. Esa es.
Hubo un invitado que me dijo, eres una gran preguntadora. Yo me reía porque digo, bueno, yo, es que...
Sinceramente estoy alucinado, pero no solo por eso que es una gran preguntadora, que también es, sino que también como me apasiona la investigación, eres una gran investigadora, porque sí. Efectivamente, por toda esa información me vi la posibilidad... Todo empezó con las presentaciones del libro y a partir de ahí me... tengo un carnet internacional de conferenciante que se firmó en Lima, en Perú, que había que acreditar más de 500 conferencias. Yo ya la acredité, porque claro, yo empecé...
Iba más de 500.
Claro, yo empecé en el 2012, aunque el libro se presentara en el 14, yo ya empecé a dar conferencias. Vale, claro. Me gustaba, es verdad que cuando salgo de Andalucía, de nuestro rincón, mi deje andaluz se nota, obviamente, entonces pues hablo más lento.
Claro, nosotros... hay que vocalizar más.
Claro.
Porque entonces, nos entiende de otra manera, la gente no...
Claro. Claro. Además yo trabajo las conferencias sin... No, en mi clásica conferencia no es el atril con un papel ni... No, trabajo... me pongo una diadema o un micrófono aquí,
claro,
¿no? Y sin ningún documento, ¿no? De cara al público. Sí. Lo tengo estructurado perfectamente y...
Sí, lo tiene todo muy claro, lo tiene...
El... Y más cercano, es que más cercano que subirte una...
Claro, tele. Es lo que yo decía, que hay que tener muy claro todos los conceptos para transmitirlo perfecto y que, sí, y que sea cercano, ¿no? Porque al final el oyente no es que tú vienes, das una ponencia y hasta luego, Luca, hasta, ¿no? ¿no? Eso no.
Es cercano, además, permitir no estar en una tira, estar de cara al público,
cara
te
al
permite
público
captar todavía más la atención, sé en qué momento tengo que darle más énfasis, en
claro,
qué momento no.
Claro, y además la interactuación también del público, ¿no? Muchas veces.
Totalmente.
Que eso yo, es muy importante.
Yo disfruto, miedo escénico, pues no tengo, no. Nunca lo he tenido, entonces sí tengo responsabilidad, yo antes de...
Bueno.
De salir bebo varias veces agua, voy al servicio sin cana, ¿no? De esa vez.
Pero sí es muy importante el conocer y el saber perfectamente todo lo que tú vas a contar. Entonces,
claro,
cuando uno sabe lo que va a hacer, lo estructura y eso va tal cual.
Tal cual, y dándole eso sentido, porque sentido a todo, ¿no? Porque lógicamente una conferencia requiere una concentración grande. Es verdad que cuando terminas, aunque lo tenga todo preparado además, terminas muy cansado.
Termina agotado. Me has dicho más de 500. Tú te has especializado en lo que es la figura de Jesús de Nazaret.
Sí,
toda la parte histórica y,
sí,
y,
claro, es que
y religiosa, ¿no?
Claro, da mucho... A ver, hay esas conferencias, yo estoy centrado en eso. Aunque me han propuesto una sobre lo que hemos hablado antes del Padre López y demás.
Eso, que esa será en breve, ¿no?
En breve me la ha propuesto el Ayuntamiento del Departamento, la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, pero realmente estoy más especializado en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucho para organizar. Mira, de hecho, en Jerez, la última que di fue una hermandad de una cofradía.
Sí.
Que tiene en su paso de misterio, tiene al Señor, se llama la Hermandad del Perdón,
sí,
de la cual yo también soy hermano.
Eso.
Y está acompañado de Dimas y Gestas.
Sí.
La conferencia fue sobre Dimas y Gestas. ¿Quién era? Porque además empecé como hemos hablado de los magos. Si tú coges los cuatro evangelios, te hablan de dos malhechores. En ningún momento te aparece ninguno de los nombres ni nada.
Sí.
Te hablan de dos ladrones.
Sí.
Si es que no podían crucificar, los romanos no podían crucificar
a los ladrones.
Solamente se crucificaba por sedición, personas que iban en contra del Imperio Romano.
Claro.
Entonces, realmente, ¿quién era Dimas y Gestas, no? Pues esa fue mi última conferencia.
Bueno,
el Santo Grial, María Magdalena, Judas Iscariote, Barrabás.
Me parece interesantísimo todo.
Ahora empieza a entender más de 500, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, en hermandades habrá dado la más grande, ¿no? Porque tú eres hermano de hermandades.
Yo soy hermano de la amargura y del perdón. Y bueno, sí, estaba...
Costalero, ¿no?
El costalero. Y además, las hermandades, ¿cómo tienen esos titulares que les gusta conocer? Por ejemplo, yo di otra a la mujer Verónica, de la hermandad de Santa Ana. Y después costalero ya es por tradición. Mi padre, mi abuelo fue cargador, antes no existían los costaleros, sino mi hermandad eran por fuera. Mi padre fue costalero de la primera cuadrilla de la hermandad de la flagelación, de la amargura, de Jerez, y eso, pues, permíteme la expresión, lo mamé de pequeñito.
Totalmente, Totalmente, es que esas cosas es de padre a hijo.
Padre a hijo. Y, hoy en día,
y aquí es de abuelo, padre e hijo. Hijo sí, son tres generaciones.
Tres generaciones. No puede haber una cuarta porque es mi hija y costalera no hay, de momento.
Bueno, de momento no hay. Aquí hay algunas costaleras, ¿eh? Aquí hay en
el puerto, de momento no. Y te digo una cosa, oye, que sí me gustaría... A ver... si hablamos de la costalería, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que las mujeres tuvieran también esa experiencia. Lo que yo no sé, ¿cómo sería una cuadrilla mixta? Que eso ya es más complicado.
No, mixta yo creo que no puede ser. No puede porque ser. La fuerza que tiene un hombre no la tiene una mujer. Con lo cual, yo creo que lo suyo es...
cuadrilla de mujer,
de mujeres y cuadrilla
de hombre.
Vamos, es mi parecer, ¿eh? Es mi parecer.
Igual que el de
claro, es mi parecer, porque también tú eres rociero, ¿no?
También, me gusta todo.
A ti te gusta todo. Aunque verdad. Hace un poco de tiempo que no vas por el tema de
laborales,
tu padre,
que no,
ni bueno, laborales.
Claro, y mi padre también mayores, que eso. Lo tengo que atender, la familia.
Eso.
Sí, el rocío también soy... un admirador de la romería, porque el rocío tiene mucho tirón, pero la más antigua de España es la de la Virgen de la Cabeza, de Andújar.
Sí.
También he estado también en esa romería. Bueno. Me encanta todo lo que está relacionado con María, porque María, ya digo, es para
la
mí
mujer
es un
más guerrera que ha habido.
Claro, sí. El personaje más fascinante sí, de la historia de la humanidad.
Yo siempre lo he pensado, ¿eh? De decir, bueno, vamos a ver, nos muestra a María como una mujer muy sumisa y yo creo que nada más lejos de la realidad, creo yo, para mí, ¿eh? Y a mí me consuela pensar que haya sido una mujer guerrera, una mujer que bueno, que en esa época con un hijo como el que tenía y todos los acontecimientos que se van surgiendo y que sabemos claro. Ya todos, ¿no? Me parece que
fíjate una
no se
cosa,
podía quedar sumisa.
Claro, fíjate una cosa, Gloria, vamos, y es una realidad, que cuando Jesús fue esa la última semana de vida, ella sola, acompañada de María Cleofás, Salomé y Magdalena, se desplazaron, porque hoy en día son pocos kilómetros, pero antiguamente eran 3 días de viaje, en carro de madera, se desplazaron de Nazaret a Jerusalén.
Quédate.
Que hay 134 kilómetros. ¿Y sabes para qué se desplazó María? Para entrevistarse con la esposa de Poncio Pilato, Claudia Prócula.
Madre de mi vida.
El valor que le echó. ¿Y sabes lo que pidió María? Que si le ocurriera algo a su hijo, que le permitiera, porque a los familiares no le dejaban estar cerca de los reos.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, que le permitiera
estar cerca.
Por eso... aparece María cerca de la cruz.
Claro, en los pies, según dicen, claro. En los pies de la cruz.
Pies de la cruz, y no solo eso, sino hemos visto la Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Sí, hombre, maravillosa, ¿eh?
Claro, pues María estaba allí en el litóstofo, e incluso la imagen recogiendo la sangre, que no es otra cosa que para los judíos la sangre equivale al alma, ¿no?
Al alma.
Claro, y recogía el alma de su hijo. Y el motivo fue que habló con Claudio Prócula. Fíjate la valentía de esa mujer.
Hombre, si hubiera sido una mujer sumisa en la vida, hubiera hecho eso.
Claro.
Y otra que creo que fue otra guerrera fue María Magdalena, ¿eh?
Claro, y lo que pasa es que ha sido vilipendiada,
sí,
llamándola...
Sí.
Y eso no es así.
Que era una prostituta y que era no sé qué, y que era de lo peorcito. Yo creo que no era una mujer así.
No, además la prostitución, que siempre ha existido, ¿no? Y tal, es para gente necesitada. No, mira, María Magdalena era de una familia rica, o sea, no necesitaba... Y aparte, en ningún momento en la lapidación, ¿no? El que haya pecado, que tiene la primera piedra, en ningún momento se nombra qué mujer se trata, ¿no?
Ya.
María Magdalena era una gran seguidora de Jesús de Nazaret, un personaje fascinante. Y lo que, como investigador, historiador, lo que no nos podemos inventar las cosas. Yo no puedo nunca en la vida llegar ahora mismo y decir, bueno, pues vamos a dar un pelotazo mundial. María Magdalena estuvo con Jesús y tal. No puedo, no. Porque no tengo pruebas.
No.
Si a mí
no.
Me lo piden, me ponen la cara colorada. No. Y nunca me la han puesto. María no estuvo, Magdalena, nunca con Jesús. Y después voy a aclarar una cosita nada más. Porque la gente me dice, bueno, es que los rabinos, los maestros en aquella época, en la época de Jesús, era obligatorio que estuvieran casados. Digo, no. La obligatoriedad surgió a partir del año 70 y Jesús murió en el 30. Lo cual no lo era. Si hablamos de la única mujer que realmente se enamoró de Jesús, como cualquier mujer se puede enamorar de este hombre, de un hombre, no es María Magdalena. María Magdalena lo seguía. Era la hermana de Marta y de Lázaro. María, la de
María,
Betania.
María, claro.
De Betania.
María.
Y tengo pruebas que ella sí estaba enamorada de Jesús.
Fíjate.
Y entonces ya llegó Dan Brown. Bueno, Dan Brown con el Código Da Vinci y todo
sí,
esto.
Sí.
Viene por lo siguiente. Nosotros cuando hemos llegado aquí, ¿vale? Nos damos dos besos en las mejillas, ¿no?
Sí.
Si tú y yo fuéramos judíos, ortodoxo, el beso sería en los labios. Por eso Judas Iscariote entregó a Jesús con un beso.
Con un beso.
Bien, pues hay un manuscrito, se llama Evangelios Gnósticos de Felipe, en donde María Magdalena le dio un beso en los labios a Jesús. Pero era la forma de saludar de aquella época.
Claro, claro, claro.
Entre los judíos se saludaban así, ¿no? Y de hecho, casi recientemente, antes de la pandemia, estuve en casa de unos judíos ortodoxos de Málaga.
Que se besaban en la boca.
Y me recibieron este hombre con las barbas.
Para darte un beso en la boca. Espérate, espérate.
Las barbas, entiéndeme, yo que tengo pocos pelos. Y la mujer y todos, y la hija y todos te saludaban, te cogían de los hombres y tal. Es su costumbre.
Es su costumbre.
Entonces ese beso en los labios, pues para nada.
Mira, he leído sobre ti algo que te resume muy bien, ¿no? Y dice, te consideras periodista del siglo I antes de Cristo, dedicados 15 años de su vida a la investigación exhaustiva de la figura de Jesús de Nazaret, a los viajes y las estancias en Palestina, norte de Egipto, Turquía, antiguo Éfeso y Roma, se traduce en esta obra de carácter histórico y a la vez de consulta tanto para eruditos como para curiosos, dando así por cumplido el mandato del emperador Constantino I en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Parece precioso porque es lo que tú has contestado antes, ¿no?
Perfecto.
Eres escritor, gracias a Constantino I, ¿no? ¿Qué proyecto tenemos a la vista?
Pues, de momento el proyecto es llevar esta obra a Brasil.
A Brasil.
A Brasil, se quiere traducir en brasileño, en portugués brasileño, ¿verdad? Yo, sin embargo, conozco la lengua muerta, pero el brasileño, con todo mi respeto.
Hay que traducirla.
Hay que traducirla.
Que también se te ha cruzado en el camino, la persona idónea.
Idónea para ello,
así
claro.
Que, maravilloso.
Y después otros proyectos, como hemos hablado de sacar adelante esta serie, la serie sobre Rita. Y bueno, tengo la ilusión, cuando me quede un poquito más liberalizado, de escribir algo que la gente, cuando coja un libro, sonría, se lo pasen bien y disfruten.
Con una comedia.
Una comedia.
Bueno, José Antonio, hemos llegado al final del programa.
Volando.
A mí me ha encantado tu trabajo, tu pasión y tu investigación, ¿no? Yo deseo de verdad que sigas escribiendo y teniendo tanto éxito como tienes.
Gracias.
Yo te llamo en breve para hacer el otro programa que estoy deseando de ¿y tú quién dices que soy yo, no? Muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu maravilloso tiempo.
Ha sido un placer y he estado como en casa.
Muchísimas gracias. A continuación os dejamos con Mercedes Sánchez y El Puerto en Agenda. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 27 de octubre, hablaremos de un instrumento musical y de su formación. Hablaremos con el luthier portuense Juan Camacho. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño. This is gonna take a